Saludar a la señora ministra del Transporte, la ministra Orozco nos atiende a esta hora porque ha dado inmediata respuesta al tema de los cielos abiertos. Señora ministra de la Infraestructura y de los Cielos, bienvenida a la W, buenos días.
Buenos días, Julio, ¿cómo está usted? Buenos días para su mesa de trabajo y para todos sus oyentes.
Doctora Ángela María, ¿en qué cambian las cosas con el anuncio que usted nos está haciendo? Es decir, la situación antes de... ¿Y ahora en qué cambia en materia de cielos?
Mire, lo que he aclarado es que Colombia, durante este gobierno, y específicamente a raíz del acuerdo número 010 del 13 de febrero del 2019, que lo que hizo fue que recogió una decisión del Consejo Directivo de la Aeronáutica Civil, tiene una política de cielos abiertos. Nosotros, durante este gobierno, claramente no hemos nunca negado ninguna ruta de quien nos haya solicitado una ruta o una frecuencia. De hecho, no solamente hemos hecho eso, sino que hemos simplificado los trámites de la asignación de rutas y frecuencias. Hemos eliminado la audiencia pública, se otorgan muy rápidamente. E inclusive hemos promovido, por ejemplo, que los aerotaxis puedan vender tiquetes comerciales en aquellas zonas donde no hay frecuencias regulares. Usualmente los aerotaxis tienen una legislación solo para ofrecerle servicio a las empresas. Hubo muchas empresas que trabajaron, crecieron con el boom petrolero y cuando este paró, pues dejaron de tener clientela. Precisamente también por eso la Aerocivil en su momento promovió que esos aerotaxis pudieran prestar servicios regulares, ofrecer tiquetes directos a los usuarios, no solo a las empresas, en aquellas zonas del país donde solían operar con empresas. Yo le puedo dar muchos ejemplos, pero en realidad nosotros hoy tenemos una política de cielos abiertos. ¿Qué hemos dicho? Y lo hemos dicho en el Congreso cuando nos han propuesto que nosotros acompañemos cualquier proyecto de ley que lo quiera establecer por ley. Evidentemente eso le daría una estabilidad más grande porque hoy es una decisión política de gobierno que existe. Aquí no hay nadie a quien se le haya negado una ruta. Si se quiere consagrar en ley para que no se pueda cambiar sino por una ley, nosotros acompañamos esa iniciativa porque es la política de este gobierno.
Ministra, efectivamente usted dice que se ha adoptado pues la política de cielos abiertos, pero yo quisiera preguntarle sobre la infraestructura, por ejemplo, del aeropuerto El Dorado de Bogotá. ¿Está lo suficientemente preparada para aguantar una política de estas como la que ustedes pensarían apoyar si se presenta?
No, lo primero es que, repito, es la política que este gobierno ha adoptado, no es que pensaríamos apoyar, es lo que ha adoptado. ¿Cuál es la restricción específica? Es la capacidad operativa de la infraestructura. Es la razón por la que Colombia desde abril del 2018 se adaptó la norma y nosotros la implementamos cuando este gobierno llegó, que es la norma sobre los slots. Los slots son los espacios de aterrizaje y decolaje de un avión en un aeropuerto, fundamentalmente El Dorado, que es el aeropuerto Hub de Colombia. La legislación de slots precisamente lo que hace es, mientras no podemos crecer en sitios de parqueo, que ya hay un proyecto que se están construyendo para ampliar por lo menos a 30 sitios de parqueo nuevo en El Dorado, que es lo que nos hace falta, es más, digamos, sitios para parquear, más que las pistas son suficientes. En esa legislación lo que se hace es periódicamente, cada X meses, se revisa si las aerolíneas existentes están utilizando sus slots. Y si no los utilizan y no los cumplen, entonces se rebaraja y se le asigna a otras aerolíneas que pidan esas mismas frecuencias. Esa es una legislación que se adoptó precisamente para promover la competencia adicional desde el punto de vista operativo, porque la mayor capacidad de restricción hoy que puede haber de ingreso es la capacidad operativa de sitios de parqueo, de aterrizaje y decolaje del aeropuerto por su capacidad y por su infraestructura. ¿Cómo lo regulamos? A través de haber adoptado la legislación de slots, que es una legislación internacional y que hemos venido trabajando de la mano de un comité de slots y que lo hacemos. Precisamente ante la crisis, de alguna manera el histórico de slots es una de las primeras medidas que tomamos, como el no utilizar hoy las rutas y frecuencias no dependen ni de las aerolíneas del Estado por un hecho de fuerza mayor como es la pandemia, pues simplemente no vamos a aplicar el histórico de estos días porque pues sería arbitrario en la medida en que nadie puede operar pero por razones de fuerza mayor. Pero lo que hace la legislación de slots es precisamente potencializar y mientras se hacen más zonas de parqueo, permitir que haya una mayor competencia en la medida en que periódicamente se mide si las empresas los cumplen y si no los cumplen se toman esos slots y se le asignan a otras empresas que utilicen y soliciten esas rutas.
Ministra, justamente en línea con su respuesta, acá en W Radio hemos hablado también en varias ocasiones pues sobre los problemas e inconvenientes que se presentaron en El Dorado, pues por el rápido crecimiento del mercado, pero no el tema de infraestructura y que en algún momento pues fue discusión en estos micrófonos. Ministra, en cuanto a la capacidad del aeropuerto, ¿eso ya se definió?
Mire, lo primero es, nosotros habíamos venido haciendo dos, tres cosas simultáneamente. Primero, atacar temas estructurales que venían de años atrás. que hemos venido solucionando en decisiones operativas y administrativas que tenía que tomar la Aerocivil, tenía que tomarse en relación también con las áreas concesionadas, en términos de poder intervenir en áreas concesionadas con recursos públicos cuando esos compromisos no forman parte de la concesión. Todo eso se aprobó en el plan de desarrollo. Eso nos ha permitido que mediante obras complementarias Opaín está haciendo unas obras precisamente que no estaban incluidas en el contrato y que permiten ampliar esa capacidad de operación. Porque hoy en día, en realidad, frente a nuestro tema, no es un tema de pistas, es un tema de capacidad de aterrizaje, o sea, de parqueadero de las aeronaves. Segundo, hemos venido trabajando y está a puertas de salir una legislación del Ministerio de Minas que nos va a permitir también trasladar los tanques del Dorado, digamos, para que se construyan y llegue la gasolina al Dorado por vía poliducto. Eso es un tema que tenemos que trabajar con CENIT y con Ecopetrol. Eso es un tema que llevaba más de 6 años sin hacer, está a puertas de salir y CENIT ya tiene todos los estudios para empezar a construirlo. Eso también nos va a ampliar la capacidad operativa y simultáneamente se han tomado decisiones de parte del Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea también para entregar una de las zonas de CATAM que nos permita optimizar el uso de la infraestructura actual con más zonas de parqueo. Todas esas decisiones se han venido tomando. De la mano a eso hay la evaluación de unas iniciativas privadas, tanto la iniciativa privada de campo de vuelo como una iniciativa privada de un segundo aeropuerto o de una tercera pista. Todas estas iniciativas privadas se han venido evaluando, se les ha dado prioridad, pero también tenemos que reconocer que los mismos originadores han plantado en este momento que esa necesidad urgente de evaluación hoy en día está revaluándose precisamente porque las perspectivas de crecimiento del sector aéreo van a cambiar sustancialmente con la pandemia. Y eso no significa que no se va a reactivar el sector, pero hay una grande duda sobre en qué momento va a ser la reactivación para seguir la dinámica que veníamos teniendo. En esa medida, los mismos originadores están planteando ante la ANI discusiones sobre cuál sería el mejor momento y cuál sería la mejor alternativa jurídica para evaluar esas iniciativas privadas en la medida en que el sector no va a crecer al ritmo que se esperaba que creciera. Eso es fundamental. Pero en todo caso, la Aerocivil contrató en su momento un estudio, que yo se los expliqué un día que ustedes nos preguntaron, sobre cuál era la mejor forma de optimizar el espacio aéreo, es decir, en qué medida se debía crecer ante las perspectivas de crecimiento que tenemos hacia el 2030. Y ese estudio muy pronto vamos a tener un resultado y una socialización del mismo, que eso nos va a dar luces técnicas de en qué orden debería ser el crecimiento del Dorado. Pero lo más importante es que todas las decisiones de corto plazo que nos permiten optimizar el uso actual de las dos pistas se han venido tomando y se están tomando precisamente para optimizar y tener más posiciones de parqueo en el aeropuerto que permite mejorar su funcionamiento como otro.
Ministra, algunos senadores, como es por ejemplo el caso del señor Richard Aguilar, han manifestado que efectivamente con la política de cielos abiertos, pues Colombia tomaría un punto muy importante dentro de la región en cuanto al el transporte aéreo a nivel mundial. ¿Usted considera que la política de cielos abiertos es nada más lo que se necesita o desde el ministerio ya se está viendo qué más adoptar para que esto se cumpla?
Yo quiero aclarar y reitero. La política de cielos abiertos es la que actualmente rige en Colombia. No hay una aerolínea internacional que haya venido a pedirnos una ruta que no se le haya asignado. No hay una aerolínea nacional que no haya pedido una frecuencia que no se haya asignado. Hoy, como digo, luego, de alguna forma, es una realidad. La realidad es que esa es una política actual. Desafortunadamente la gente todavía tiene como la percepción de que el tema no es de cielos. Nosotros no tenemos la evidencia, no hay una desde que nosotros llegamos que se haya negado a alguien que quiera a volar dentro de Colombia. Ahora, una cosa que es muy importante para la conectividad entre las regiones es el desarrollo que han tenido aerolíneas de bajo costo que han permitido aumentar la conectividad en las regiones, y en ese sentido no es solamente tener una política de cielos abiertos, sino que la gente quiera invertir y quiera desarrollar este sector. Como ustedes saben, un ejemplo que nos dio el tema de cómo fomentar la conectividad regional fue la crisis del kilómetro 58. Nosotros adoptamos unas medidas de no cobrar la tasa aeroportuaria durante ese tiempo, precisamente porque estaba la carretera cerrada, y eso generó, por ejemplo, que aerolíneas como EasyFly fomentaran una cantidad nueva de vuelos que la gente pensaba que solo iban a operar mientras estuviera la carretera cerrada, pero en la práctica, una vez abierta la carretera, Muchos de esos vuelos continúan, sobre todo comunicando directamente Villavicencio con regiones del país, no con Bogotá. Luego, la política de fomentar una conectividad entre las regiones para descongestionar el Dorado y conectar más a las regiones en aerolíneas de bajo costo es una política que promovemos y acompañamos. Luego, en esa medida son muchos los temas para fomentar un incremento en la conectividad aérea. Tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con que haya la decisión de invertir y de venir a conectar regiones si hay el mercado. Digamos, cuando uno mira las aerolíneas internacionales que no tienen, digamos, sede en Colombia o que no tienen domicilio en Colombia, usualmente no vienen a solicitarnos vuelos internos en Colombia entre regiones. Usualmente vienen a solicitarnos, si acaso, los vuelos entre capitales, pero no nos solicitan vuelos entre las regiones, ni nos solicitan vuelos a regiones que no sean las grandes capitales. Por eso, fomentar y acompañar todo lo que han hecho las aerolíneas pequeñas de bajo costo de conectar regiones es fundamental para aumentar la conectividad en el país. Luego, digamos que es una serie de decisiones que van desde la infraestructura hasta decisiones operacionales, regulaciones del aerocivil y obviamente una política nacional que nos permita fomentar la inversión en el sector y fomentar el crecimiento del sector. Que obviamente hay que reconocer que en la medida en que la pandemia es de los sectores que más afectados tienen, pues hay muchos estimativos, muchos estudios de consultores que dan distintos diagnósticos de cuándo se va a terminar de reactivar el sector, es decir, cuándo el sector va a lograr el crecimiento que venía teniendo antes de la pandemia. Hay, dependiendo de los estudios, hay quienes dicen que va a tomar 3 años, hay quienes dicen que va a tomar 2 años, hay quienes dicen que va a ser más rápido en los mercados emergentes que en los mercados desarrollados. Todo eso depende de cómo evolucione la pandemia, de cómo se garantizan los protocolos y condiciones de bioseguridad, de cómo recupera la confianza la gente en los distintos medios de transporte por la preocupación de que sea un medio de contagio. Luego son muchas las decisiones y muchas las estrategias que se tienen que utilizar de manera conjunta para lograr reactivar la conectividad de los cielos, no solo en Colombia, sino en el mundo.
Está clarísimo. Bienvenidas a Colombia todas las aerolíneas que naturalmente pues llenen los requisitos de nuestra aeronáutica civil. Cualquier aerolínea es bienvenida a volar en Colombia. Ministra, muchas gracias por atendernos y ojalá que vengan muchas aerolíneas.
Así es, Julio. Claro que sí. No, muchas gracias a ustedes por su interés en este tema.
Ángela María Orozco es la ministra de la Infraestructura. Jorge Rodríguez